me amenazó, fueron amenazas directamente desde de su red social.
No pedí esto y no lo merezco.
Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno, tuviste dos. Una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacías, y otra cantante.
Bisexual, no tendrías problema en reconocerlo.
¿Qué te importa? O sea, ¿por qué me haces eso? Por eso, ¿por qué me haces esas preguntas?
Muy buenas tardes, bienvenidos. Programa de viernes más que intenso. Yolanda Andrade le dice a Laura Zapata, porque voy a decir que anduviste con dos mujeres. ¿Quiénes son? Yo las conozco. Al rato les digo.
Adiós, qué fuerte, Gusi. También, ¿qué tal que Bellacat no, bueno, no le gusta pagar ni le gusta enfrentar las demandas que generan esto, este tipo de cosas?
Sí.
Acá. Erika González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y Dana Paola, pues ya pidió disculpas viendo aquí qué pasó con este acoso cibernético después de que ella quería quedarse con el usuario Dana. Ahí vamos a contar.
Lalito Carrillo, muy buenas tardes.
Hermano, muy buenas tardes. Y bueno, seguimos impactados obviamente con el deceso de Nicandro Díaz. Y el día de hoy, familiares y amigos ya salen a hablar con la prensa y nos revelan cómo se sienten tras esta lamentable pérdida.
Oiga, y ahora estamos en condiciones de decirles que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México va tras Kalimba, acusado de abuso sexual. ¿Qué? Las pruebas salieron positivas. Una persona que hace unos días levantó una denuncia en su contra. Wow. La Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México tras Kalimba de último momento. Pausa, regresamos.
Han pasado días y seguimos sin creerlo. Nicandro Díaz, de manera intempestiva, dejó este mundo y bueno, los servicios funerarios los ha cubierto de manera puntual nuestra compañera Mariana Cepeda, quien se encuentra justamente ahí. Mariana, te vemos, te escuchamos. Muchos amigos se han sumado a esta despedida.
Adis, compañeros, muy buenas tardes. Pues efectivamente continuamos en esta cobertura sobre el lamentable deceso del productor Nicandro Díaz. El día de hoy se dio por terminado los servicios funerarios. Efectivamente, muchos productores, actores, gente de staff, gente de producción vinieron a despedir al amigo, al hermano, al jefe, a la persona. La verdad es que han sido momentos, como tú bien lo dices, Adis, pues muy tristes para todos los que tuvimos la oportunidad de conocer al señor Nicandro Díaz, pero sobre todo para toda su familia. Y para hacer un poquito de recuento de todo lo que sucedió, esta fue la crónica de lo que sucedió el día de ayer. Vamos. Gracias. A verlo.
Último adiós a Nicandro Díaz. El día de ayer, amigos y familiares se reunieron en una reconocida funeraria al sur de la Ciudad de México para darle el último adiós al productor. Desde las 10 de la mañana se abrieron las puertas de la sala A y B para recibir a todos aquellos que deseaban despedirse del amigo, del jefe, del productor. Por otro lado, en la televisora de San Ángel se ofició una misa en memoria de Nicandro Díaz. En punto de la 1 de la tarde, el padre José de Jesús fue el encargado de llevar esta ceremonia eucarística. Varios famosos se hicieron presente.
No he conocido a una persona que no haya querido a Nicandro. No lo he conocido. Era mi gran amigo, yo lo amaba. No sé lo que parada, pero ya no está. El legado, pues ustedes lo saben. Un productor con esos éxitos.
Hay muchas palabras de agradecimiento, muchas palabras de amor, muchas palabras de enseñanza. Yo creo que ya saben que yo percibo la muerte desde mi perspectiva, desde la muerte de mi madre. Yo aprendí a ver la muerte como un proceso más de la vida.
Nos muestra lo frágil que es la vida.
en un momento estamos y en otro se me enchina la piel y en otro pues ya no. Por eso la importancia de vivir el aquí y el ahora, de apreciar este momento.
¿Qué le aprendí? Pues la sencillez de Nicandro, siempre la alegría, el profesionalismo, como la mayoría de nuestros productores aquí en la empresa. Y bueno, un gran ser humano en todos los sentidos.
Su novia, Mariana Robles, también asistió, sin embargo, se negó a dar entrevistas. Los ausentes de este homenaje, sus hijos y su ex esposa, mientras que Lucero, Araceli Arámbula, Angélica Rivera y otros famosos fueron parte de esta ceremonia.
Hay fotos que no subo porque andábamos bien, pero tengo video de todo eso. Cantamos El Rey justamente juntos y ahí tengo los videos. No los subo porque nos van a criticar, o sea.
Muchísimas gracias. Extiendo nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro hermano Nicandro. Un abrazo, lo extrañamos.
Emotivo, triste, claro que sí. Es cuando se te va alguien de tu familia. Estamos en duelo todos, porque esta es mi segunda familia, es la familia artística. Y Nicandro, nuestro querido Nick, así le decíamos, pues se nos adelantó. Pero deja su legado, que es de los grandes, que además como lo era él, y ahí está todo el amor, el cariño que repartió a tanta gente. Hubo un aplauso en la misa muy bonito que duró no sé cuánto, pero mucho. Y entonces ahí hablas de cuánta gente lo queríamos, ¿no?
En la funeraria se mostraban varios arreglos florales junto a una fotografía del productor. El féretro permaneció cerrado. A las 7 de la noche se le realizó una misa de cuerpo presente. Estuvieron con él su ex esposa y sus tres hijos, Nicandro, Sebastián y Victoria. Descanse en paz, Nicandro Díaz González.
Mariana, y sin duda alguna cosechas lo que siembras, ¿no? Y hasta se pone piel chinita al ver ese aplauso, todos de pie, los buenos comentarios. Y Ana Martín, de hecho, fue una de las que estuvo estoica ahí en esta funeraria, ¿no?
Correcto, y fue de las últimas, o sea, en las que se fue. Incluso lo que comentábamos el día de ayer es que velorio se hizo a puerta cerrada, solamente familiares y amigos más cercanos tuvieron acceso para poder despedirse del señor Nicandro Díaz. Nosotros en la parte de aquí abajo, justo en donde estoy ahorita, escuchábamos los aplausos, y a pesar de que no estábamos presentes en el momento, sí se nos erizó la piel a muchos de los que estábamos aquí de saber que le estaban dando pues el último adiós a este gran productor. El día de hoy hubo mucho movimiento por la mañana, en punto de las 10 de la mañana se le ofició una misa, algunos compañeros estuvieron también presentes, entre ellos Susana González, y ella pues muy conmovida habló al respecto.
Sabemos.
Nicandro, una persona súper querida por todos nosotros, estoy muy triste, muy impactada por lo que pasó, pero muy agradecida de haber compartido con él y estos dos últimos proyectos que fueron, creo que, de los más hermosos de mi vida, los compartí con él. Estamos pues tristes y extrañándolos mucho.
Y Mariana, siempre Susana trabajando con Nicandro, agradecida obviamente con las oportunidades, y sin duda alguna creo yo que quienes tantos hemos estado al pendiente de todo lo que ha pasado con Nicandro, pues esperábamos que la familia hablara, ¿no? El día de ayer tú nos decías que desafortunadamente no pudieron asistir al homenaje que se le rinde en Televisa, y mi duda es, ¿hasta este momento ya la familia ha tenido contacto con medios de comunicación?
Por fin ya, Lalo, lo que comentaba es que bueno, el día de hoy a las 10 de la mañana se le hizo una misa de cuerpo presente, dura aproximadamente una hora, y lo sabemos porque sucedió lo mismo que ayer. Después de una hora comenzaron los aplausos, pero en esta ocasión fue un poco más estremecedor porque hubo porras, hubo minutos en donde, a pesar de que no estábamos, repito, físicamente allá arriba, sí se escuchaba esta algarabía, a pesar de los momentos tan complicados por los cuales estaba pasando la familia. Aproximadamente como a las 11:30 de la mañana empezaron a bajar todos los arreglos florales, que evidentemente eran demasiados. Y esta fotografía icónica en este funeral, porque lo que nos comentaba Eduardo Yáñez es que esta sesión fotográfica que hizo el señor Nicandro Díaz la hizo sin pensar en que iba a fallecer. Y él dijo: el día que yo ya no esté, quiero que utilicen esta fotografía para ponerla el día de mi funeral. Y pues eso fue lo que se hizo. Empezaron a bajar la fotografía, todos los arreglos florales, y pues por supuesto que estábamos a la espera de la familia, porque incluso todavía había mucha secrecía, incluso ya no nos dejaban como acercar un poco a las escaleras que estaban más cerca de la puerta principal. Entonces pensamos que la verdad no iban a dar ningún tipo de comunicado o algunas palabras. Sin embargo, aproximadamente a la 1:00 p.m, gente de prensa de Televisa se acercó a nosotros y nos dijo: en unos minutos más toda la familia va a venir a hablar con ustedes. Todavía la verdad es que estábamos un poco dudosos, y efectivamente a la 1:00 p.m. es cuando toda la familia baja, los tres hijos, Nicandro, Sebastián y Viridiana, y también Victoria, perdón, y también la ex esposa Cintia Buitrón. Estas fueron las palabras que nos dijeron al respecto.
Primero que nada, agradecer en nombre de mi papá y mi familia por todo el apoyo, por todo el cariño que ha estado recibiendo estos días. Obviamente pues estamos demasiado tristes, hemos estado pasando unos momentos difíciles, pero bueno, hemos estado felices de saber que pues fue una persona muy querida, y de darle la oportunidad de toda esta gente de poderse despedir. Vimos de Televisa, les agradecemos mucho al gran equipo de trabajo con el que estuvo tantísimos años, y pues pedir que él hubiera, yo estoy seguro que él hubiera querido que lo festejáramos, nos riéramos y lo recordáramos con mucha felicidad y con toda la energía positiva que él irradiaba. Así que
¿qué van a hacer con el cuerpo? ¿Lo van a cremar? ¿Sus cenizas dónde van a cremar?
Sí, pues hemos estado ahí desde el inicio, pues lo vamos a cremar, va a ser por cremación, y pues se quedará, digamos, unos días con nuestra familia, y luego veremos qué hacer con sus cenizas, con sus restos.
Mucho se especuló sobre el lamentable fallecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Para no caer en especulación.
Gracias, sería todo.
Gracias. Un abrazo fuerte, recuérdanos.
Muchas gracias.
Oye, Mariana, qué fuerte para Cintia, a una esposa dedicando, pues estaban separados, pero no estaban divorciados. Para los tres hijos de Nicandro, estos momentos, ellos no son gente de medios, y es muy doloroso. Y acaban de llegar hace media hora, 40 minutos, a su casa, los tres hijos y Cintia, con las cenizas de Nick, y están viviendo un duelo pavoroso.
Así es, de hecho vimos a una Cintia muy afectada, obviamente conmovida por la situación, a pesar de que ya no estaba sentimentalmente relacionada con el señor Nicandro Díaz. Sabemos, o podremos especular, que no había una buena relación con la actual pareja del productor, que es Mariana Robles, porque incluso en esta entrevista que le hicimos yo le preguntaba que se había especulado mucho acerca de una investigación que estaba en proceso hacia Mariana Robles por el fallecimiento del señor Nicandro Díaz. En cuanto escucharon ese tipo de temas, solamente agradecieron y se retiraron.
Comprendemos,
momentos,
Mariana,
muy complicados, como claro, tú dices, Gustavo. Dime, Adis.
Claro, Mariana, comprendemos que es un tema muy doloroso. También reconozco la manera en la que lo preguntas, con muchísimo respeto, pero también dando lugar a la aclaración misma que ellos no quieren dar y que siguen generando pues muchas dudas.
Así es, incluso le pedíamos unos minutos también a Cintia, ella prefirió evadir los medios de comunicación, siempre de una manera muy educada. Hay algunos, es que volvemos a lo mismo, obviamente hay muchas especulaciones, nosotros preguntamos, pero no nos responden. Mucho incluso se había dicho que ellos ya se habían separado, que se habían divorciado, y motivo por el cual supuestamente Cintia no pudo ir a recoger el cuerpo y por eso fue su hijo Nicandro. Hay otras versiones donde aseguran que supuestamente todavía seguían casados, e incluso que digamos que la tercera en discordia fue Mariana Robles. Entonces, muchas especulaciones, muchas preguntas que sin duda alguna pensamos que el día de hoy se iban a esclarecer, pero pues creo que nos quedamos exactamente igual. Lo que es muy evidente es que no hay una buena relación, no hay una buena comunicación con ellos. Mariana Robles no se presentó en ningún momento a la funeraria, lo que sí hizo fue ir al homenaje en Televisa. Posterior a esto, los hijos ni la exesposa fueron al homenaje en Televisa. Entonces, pues bueno, esperemos que esto se vaya a esclarecer poco a poco, que también entendemos que el tiempo va a aminorar un poco el dolor y se van a esclarecer un poco más las cosas.
Ahora, la situación sentimental de una persona que estaba detrás de cámaras, uh-huh, es algo de su vida privada. Cierto. Digo, obviamente, uh-huh, sí levanta las sospechas, la suspicacia, el morbo, la duda, pero Nick era un creador de estrellas, un creador de ilusiones, uh-huh, un creador de momentos, de ilusiones, un generador de lágrimas en pantalla, un tipazo. El gran Nick, y yo quisiera que no mancháramos la memoria del gran Nicandro Díaz en estos momentos. Gracias, Mariana, por esta puntual y extraordinaria cobertura al estilo de primera mano y al estilo de una gran reportera. Muchas gracias.
Comparto contigo, Gustavo, respecto a lo que dices del señor Nicandro, un hombre en toda la extensión de la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Mariana.
Mariana Cepeda, compañera reportera de hace muchos años de este programa. Una extraordinaria cobertura. Sí. Es muy lamentable hacer un comentario de estos cuando muere una persona, mm, que era mi amigo personal, ¿no?
Claro.
Ay, y que mira, ya no puede responder.
Y quien desafortunadamente también genera la polémica tras el fallecimiento de Nicandro Díaz es Laura Zapata, quien en algún momento reveló que al parecer Thalía y Nicandro Díaz habían tenido un romance sentimental. Y ante estas declaraciones, obviamente Yolanda Andrade, que creen que se volvió a encender, y dijo, no, aquí sí no conviene tu comentario. Uh-huh. Y aseguró Yolanda que ¿por qué no mejor habla Laura Zapata de sus cosas? Por ejemplo, que anduvo con dos mujeres.
¿Del medio?
¿De qué se trata, del medio? Exactamente. Veamos.
Yolanda Andrade se lanzó con todo en contra de Laura Zapata. La conductora aseguró que la villana de las telenovelas en su momento mantuvo relaciones amorosas con mujeres.
Yo me acuerdo que ella tuvo un romance. Bueno, tuviste dos. Una con una actriz que fue tu compañera también en esas novelas que hacías, y otra cantante.
¿Nombres?
Mujeres.
¿Pero nombres?
Pues una ya se acaba de morir hace poco, que en paz descanse, y la otra está bien vivita.
Ándale. ¿Con qué letra empieza una?
Busca.
¿Qué novela fue? ¿Dónde actuaron?
Ay, ¿quieres que te pase el llamado?
Y es que Yolanda Andrade explicó su molestia en contra de Zapata por hablar de un supuesto romance entre Thalía y el recién fallecido productor Nicandro Díaz.
Mira, Laura. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario en un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa y por los compañeros, y sacas así tu veneno cuando puedes? Te pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene. No, aparte, yo estoy impactada con lo de Nicandro, que pues no sé, de verdad, vi que Chantal subió algo de que donen sangre, no sé qué, y el rato era de, ¿cómo? La noticia de su muerte, muy impactante.
La conductora de televisión aseguró que ese tipo de comentarios como el que realizó Laura Zapata no deberían de hacerse en un momento tan triste como el fallecimiento del productor.
Pues porque ya no te da dinero, reina, por eso. Aparte, esa señora dice muchas cosas bien feas. ¿Qué fue lo que dijo cuando nació el nieto del presidente? O sea, una maldición espantosa. Ya ponte en paz.
Mira, es que Yolanda es muy amiga de Thalía. Y Laura Zapata, pues alguien le tiene que poner un alto.
Sí, pero...
Alguien le tiene que poner un alto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué decir eso?
Claro, está pagando con la misma moneda, se podría llamar así, ¿no? Porque si la señora Laura Zapata está exhibiendo o revelando algo que no le corresponde, que es algo absolutamente personal, de ser cierto, pues Yolanda, al calor de la molestia, también le exhibe, de ser cierto, tampoco está bien.
Oigan, a ver, yo tengo información sobre Cintia, no se había divorciado aún de Nick, Nicandro, de Nicandro. Ella fue incluso acompañando a su hijo Nicandro y a Victoria, su hija, a recoger
el cuerpo
de Nicandro allá. Sebastián, el más chiquito, Sebastián, el más chiquito, no tuvo las fuerzas para ir, y es lógico, es entendible.
Qué tremendo. Claro. Pero coincido contigo en esta parte de que, pues, lamentablemente la noticia es que ya no está, más allá de... ponernos a ensuciarlo con su vida sentimental.
Sí, que está separado. Y retomando tantito lo de esta Yolanda Andrade, creo que puede salir en defensa de Thalía, su gran amiga, que en algún momento estuvieron peleadas y que justamente cuando entra Yolanda Big Brother, Thalía hace las paces con ella y de ahí retoman amistad. Sin embargo, creo que Yolanda... de nueva cuenta está exhibiendo a manera de ataque, yo lo veo así, el hecho de si en todo caso Laura Zapata anduvo con dos mujeres, creo que no es un arma de ataque el decir que alguien anda con otra persona de su mismo sexo, y más si esa persona no lo quiere decir. Entiendo el punto de por qué lo hace, molesta de que se diera a conocer una supuesta relación entre Nicandro y Thalía, que no era lo que... se espera en un momento tan delicado, pero creo yo que también hay que ser cuidadosos para no agarrar la sexualidad, en todo caso, de una persona como arma de ataque.
Desde ayer veníamos hablando de esto, ¿no? Con respecto a lo de Verónica Castro, cuando ella contó esta historia, cuando la otra no quiere hacerlo público, hay que respetarlo, ¿no? Y bueno, okay, pues...
Sí, pero también es la vida de Yolanda.
Pero si desde el inicio tú comienzas una relación, es lo que a mí me parece, ¿verdad? Podemos no estar de acuerdo, pero ese es el chiste, para entender el punto, ¿no? Porque a lo mejor comienzas y desde el inicio la otra persona no lo quiere hacer público y listo. Esos son los acuerdos, ¿no? Y aquí sí lo usa como arma de ataque. A mí me cae muy bien Yolanda. Me parece que es muy neta, que es muy sincera. En este punto no coincido con ella.
Sí, yo digo, como es, o sea, pagar con la misma moneda no está padre, porque además son historias donde ella no, en estas no figura ella.
Lo que sí debo de resaltar durante la entrevista es que evidentemente ya hace un tiempo que no veamos a Yolanda, y de la vez pasada que dio entrevista al día de hoy, yo veo a una Yolanda fortalecida, mucho mejor, hablando con fluidez, y eso sí me da muchísimo gusto.
Sí, se ve mejor.
¿De quién hablaba? Una está viva y vive del sureste de la República Mexicana y es compositora, pero no voy a decir. Y la otra era su compañera de una telenovela. Si Yolanda no lo ha dicho, ¿por qué lo voy a decir yo?
Sí, exacto. Exacto. Y miren, justamente cómo responde Laura Zapata a todo lo que se está diciendo sobre su vida personal. Vean nada más qué respuesta da.
¿Qué? ¿Cuál es bisexual? ¿No tendrías problema en reconocerlo?
¿Qué te importa? O sea, ¿por qué me haces eso? Por eso, ¿por qué me haces esas preguntas? Yo no te pregunto si tú con un hombre o no.
Esta fue la reacción que tuvo la actriz Laura Zapata luego de cuestionarla por las declaraciones hechas por Yolanda Andrade, en donde aseguraba que la villana de las telenovelas mantuvo algunos romances con mujeres.
A ver, mi amor, dije cuando empecé que no iba a contestar preguntas.
Que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante.
Ay, que si de mentira rompe.
Ándale, la
ándale. Ya te
tocaría. Mi amor, no voy a entrar en ese lupanar. No voy a entrar.
¿Pero qué le dices a Yolanda?
No tengo nada que... Ay, mi amor, por el amor de Dios. O sea, yo voy en este momento a cruzar el charco para un trabajo. Tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora. Ahora tengo mi programa de política en Atypical TV. Le miento al presidente con toda seguridad, ¿no? No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar.
Entonces es mentira, Laurita.
¿Es mentira qué?
Lo que dijo Yolanda de las novias. Ay, no.
Laura Zapata negó que ella se haya involucrado sentimentalmente con alguna mujer y también aseguró que no caería en ese tipo de chismes.
Mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. Tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y de qué comentar. Como que, como atorarme en un basurero.
Híjole, pero es que aquí el tema ella lo inicia, o sea, está muy mal, creo yo, que se metan en la vida personal de cada quien, el historial amoroso, con quien sea que lo hayas tenido, pero ella inició diciendo o revelando algo que de ser cierto no le compete.
¿Pero quién
es? Y además incluye a una persona que ya no está viva, el productor Nicandro Díaz, y Thalía, ¿por qué tenía que decir esto?
Tío, ahí sí estoy de acuerdo, ¿para qué meter a Nicandro, que además ni sabemos?
Ajá.
Uno. Ahora, también Yolanda habló de que ella andaba con Ari, que se acaba de morir, que era su compañera de telenovela. Uh-huh. Yo ya sé quién es, empieza con R el nombre, es lo único que les puedo adelantar.
Pues sí, ay, no sé, es que al final están enojadas, las dos se están dando con las armas que creen que van a atacar a una, porque ninguna de las dos es que, ay, qué padre, se defendió bien. No, pues las dos dijeron palabras y cosas fuertes. Esa es la realidad.
Ahora, culta y con palabras inventadas es, porque cuando digo lupanar, yo no sabía qué era eso.
¿Qué es lupanar?
Pero pues me pongo a buscar.
¿Y qué es?
Está muy fuerte porque es
un lugar de prostitución, ¿no?
Loba, es una loba que era como que vende ramas. Entonces, pues loba ramera. Es lo que significa cuando llamas a una persona así.
Pues ves, te digo que duro las dos dándose.
Sí, muy, muy fuerte el insulto. Se escuchaba padre el culto, pero la verdad es que se le va con todo. Y ahora cuando cuando le dicen el ¿por qué haces así? ¿Por qué me preguntas esto? Pues ahí yo creo que los compañeros, con toda la razón del mundo, pues preguntan lo que declara Yolanda. Ajá. No es que le estén agarrando como ofensa, sino que respondes ante esto que acabas de decir para buscar la réplica.
Pero es muy sencillo. La señora tiene una situación homofóbica de toda la vida, de todo el tiempo.
¿Laura? Se le ha tildado de eso.
Y luego la señora, mi abuelita decía, come santos, caga diablos. Porque se pasa, ay, la Virgen de Guadalupe, mi virgencita, mi morenita del Tepeyac. Y se pasa jodiendo a todo el mundo, insultando a todo el mundo, hablando peces de todo el mundo, queriéndose robar a toda la gente, abusando de todos los demás. O sea, entonces, yo creo que la señora Laura Zapata, la conozco hace 40 años, creo que es mala de Malolandia.
Pero además no lo niega, ¿cierto? O sea, como que no niega el tema, porque también anduviste con dos personas de tu mismo sexo. No.
La respuesta, es que nunca lo negó.
Pero además ella dice, no, ¿qué te importa, no? También yo entiendo su molestia ante algo que no debería importarle a nadie, pero el que se ríe se lleva. Y ella empezó revelando algo que, de ser cierto, no tiene nada que ver implica una persona, insisto, que ya no está.
Porque no es una cuestión pública.
Hagamos un ejercicio.
Ajá.
¿Anduviste tú con un marciano?
No.
Ok, ¿anduviste tú con
una vaca?
¿Con una vaca?
No.
Ok, ¿anduviste tú con una ex Miss Universo?
No.
Ok, o sea, así se responde. ¿Anduviste? Es que es un lupanar y es una corriente y no voy a contestarme. ¿Sí o no?
Que ya está fácil.
Sí, era no, pero bueno, ya están las dos.
Calientes. Desafortunadamente, esta señora hace que se manche la imagen de un tipazo que se nos adelantó, que no debía haber muerto.
Que aparte dice que está dedicada ahorita a su carrera como conductora de política y a sus éxitos musicales, que por ejemplo, el último éxito musical de ella. Bueno, el primer éxito musical de...
No te lo manejo, dime tú.
Tiene un programa de política, un programa de política, y dice que le miente a la madre al presidente. Lo último que yo me acuerdo que dijo es, nació el nieto del presidente y lo maldijo. O sea, ¿cómo puedes maldecir un bebé?
Sí, actualmente en sus redes hace poesía política, como sátira. Mm. Eso sí lo veo.
Bueno, la que también dice un poema. Qué bonitos ojos tienes.
La poetisa.
Complete usted la frase. Es la Bella Cat. En uno de sus más recientes éxitos, Reggaetón Champán. Pero vamos a hablar de ella con respecto a una denuncia que tiene, porque pues no pagó lo que tenía que pagar a un estilista que le puso las extensiones, tal cual, así como usted lo está escuchando, y dirá, bueno, ¿eso qué? Pues son caras, sí. Y además involucró a la mamá y a la hermana. Toda esa historia se la llevamos aquí. Ella sí se comunicó, de hecho, contigo, Gustavo, correcto. Y fuimos desarrollando esta historia. Pues tenía la Bella Cat que acudir a un llamado de las autoridades. ¿Fue o no fue?
Luego de que Bella Cat fuera denunciada por la estilista Betzel Chávez por supuestamente haberla amenazado al no querer pagarle un tratamiento que le realizó, hoy de primera mano volvimos a hablar con la también extensionista, quien reveló que Bella Cat no acudió a la audiencia.
Mira, tuvimos audiencia el jueves pasado, no se presentó. Bueno, no la estoy mandando llamar yo, la está mandando llamar una autoridad. Esto es con la finalidad de crear acuerdos sanos y de paz para que este problema ya no crezca, porque mi intención no es perjudicarla como ella lo está haciendo conmigo. Entonces, tiene una segunda oportunidad para presentarse. De hecho, el día de mañana es la audiencia y pues a esperar una respuesta, porque digo, si no se presenta, pues es porque no tiene ninguna intención de arreglar absolutamente nada, pero más aparte, pues está pasando por alto la ley.
Desde entonces no ha vuelto a tener relación con Bella Cat y, a decir de Betzel, le sigue debiendo una cantidad que ronda los 100,000 pesos.
No, yo no he tenido contacto con ella, simplemente no se presentó y pues es como te digo, esperar a mañana a ver si sí se presenta. El que no se presente se le toma como negativa y entonces el caso sigue avanzando, pero pues en contra de ella, o sea, sí le perjudica.
Lo que más le preocupa al estilista, lejos de la cantidad económica, es su seguridad.
Pues confiesa que las amenazas fueron graves tanto para ella como para miembros de su familia.
Sí, sí, sí me amenazó. Fueron amenazas directamente desde de su red social. Digo, en alguna entrevista ya admitió que sí hubieron amenazas, pero pues ella lo toma como algo mínimo. Lo cual me desconcerta mucho porque, digo, ella es abogada, entonces sabe que hay derechos humanos que se tienen que respetar.
Ándale, pues sí tendría que, entonces, entiendo, esta entrevista fue el día de ayer, hoy era esta segunda oportunidad para acudir ante la autoridad. Me imagino tendrá que asesorarse también con su equipo legal y ver qué le recomiendan hacer, pero esto ya arrancó.
Y es una, y hay una moraleja, ¿no? Con este tipo de intercambios con los famosos y productos, servicios y demás. Dejen muy claro dónde empieza, dónde termina, en qué momento empieza y termina el compromiso, porque luego, ay, no me gustó, me hago, ay, que paré el pelo y se fue.
Pues sí, por eso, o sea, que firmen y que digan, a ver, me tienes que subir tantos posteos por día y el primero es el 22 y el siguiente es el 28. Y si no, entonces yo te voy a demandar o me vas a deber algo o algo así, ¿no? Entonces,
¿Y con quién?
Creo que tienes que cumplir. ¿Y con quién?
Porque luego la familia.
Ahora, en este caso, creo que poco le importó a la Bella Cada asistir porque ella está muy preocupada porque tiene un perrito pomerania nuevo y entonces anda preguntando cómo se va a llamar. Ahora, hermana, si tú quieres corretearla para que vaya y te pague las extensiones, el lunes va a estar dando una clase en Santa María la Rivera, va a ir a cantar. Ahí caile a las 6:30 de la tarde para que...
¿Una clase de qué?
Es una clase de baile donde hay maestros de baile y la Bella Cat va a ir a cantar nada más, porque no baila.
Qué bonitos si ojos tienes, quiero...
Pues interpreta, ella es una poetisa, entonces ella canta
maestra,
en vivo,
¿no?
Eso sí.
Oiga, bueno.
Bueno.
En Cozumel, Quintana Roo, ocurrió el desafortunado, fatídico accidente que le quita la vida a nuestro amigo Nicandro Díaz, al productor y hacedor de grandes éxitos de telenovela, el señor Nicandro Díaz. Él iba acompañado por su pareja, Mariana Robles, a quien saludo en esta tarde y le doy el pésame. Mariana, lo siento mucho, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, pues mal, ¿qué te puedo decir? Mal, muy mal. Confundida, desubicada, descontrolada, todavía no entiendo nada, es como si estuviera viviendo una pesadilla tal cual, es como cliché, ¿no? Pero es así, mal, muy mal.
Mariana, ¿cuándo fue el accidente?
El Híjole, es que te digo una cosa, Gustavo, estoy como en shock. Justo me lo preguntaron, fue creo que el día 18 fue cuando vi que publicaron, creo que fue el día 18. De hecho, es que ni siquiera tengo tiempo, ahorita justo estoy en el hospital, porque ni siquiera había tenido tiempo de tratarme, sí, creo que el día 18.
¿Cuánto llevaban de relación, Mariana, Nicandro y tú?
Bueno.
¿Cuánto llevaban de relación Nick y tú, Mariana?
Se cortó de llamada.
Parece que se nos cortó.
Ahorita restablecemos.
La comunicación, vamos a intentar restablecerlo. Entiendo que Mariana está desde el hospital.
Pues es lo que está diciendo, que se está revisando, ¿no? Sí, hacer tomografías, revisiones. Vimos cuando llegó que traía, por ejemplo, algo visible, sí, era un moretón en el rostro, decían los reporteros que también en los brazos, uh-huh. Y que el servicio médico sobrepasaba las necesidades que ellos más bien no les alcanzaba las necesidades que claro. ellos tenían para la revisión allá en Cozumel.
Ahora, al ser un accidente en el que se ven involucrados, pues obviamente se entiende el shock por el cual claro. está pasando.
Tenemos
¿no?
ya de nueva cuenta a Mariana.
Sí, Gustavo, tengo muy mala señal, okay. Perdón.
No te preocupes. Perdón. ¿Cuánto estoy llevaba en, Nick y
estoy
tú?
Estoy aquí en el hospital, en radiología, ya sabes todos estos temas. Está sí. Bueno.
Esperemos que no sea nada grave. Bueno, vamos a intentar, se nos volvió a cortar. Esperemos que no tenga nada grave Mariana Robles. Oigan, híjoles. Fíjense que desafortunadamente Kalimba, estamos en posibilidades de confirmarles que Kalimba puede regresar a la cárcel. Esto a través de la cuenta de Twitter de ex de nuestro compañero Carlos Jiménez, extraordinario reportero policíaco, da a conocer la siguiente información. Van otra vez por Kalimba por abuso sexual, no violaciones, abuso sexual. La Fiscalía de la Ciudad de México busca encarcelarlo. Lo acusa de agredir en tres ocasiones a una joven que trabaja con él. La Fiscalía para Delitos Sexuales concluyó que la víctima presenta afectación producto de sus agresiones. Detalles en C4, en alerta, es decir, en las cuentas de Carlos Jiménez. Qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte, porque, bueno, aunque debemos...
No tenía Carlos Jiménez el nombre, hablé con él hace 15 claro. minutos.
Sí, esto da mucho, no tenemos respuesta para quién está interponiendo esta demanda. Sabemos, denuncia, porque sabemos que el año pasado es Melissa Garrido.
Melissa Galindo.
Melissa Galindo, quien interpone también una denuncia en contra de Kalimba, y ella, pues, no sé si trabajaba para él, pero trabajaban juntos en un proyecto musical. Debemos también reconocer que Kalimba hace, en el 2010, 2011, fue exonerado, salió ya libre de todo cargo de esta situación que fue un escándalo inicial en su vida personal, en su carrera, cuando se le culpó de aparentemente haber violado a una menor de edad. Esto es punto y aparte, no tendríamos que tomarlo como un referente, ni mucho menos. La realidad es que si esto es cierto, no sabemos si es Melissa Galindo, pero Kalimba está nuevamente involucrado en un tema que rodea a la situación de presunto abuso sexual.
Claro, y que justo a la par que se da esta noticia, él el día de hoy estaba grabando un podcast, el cual ha promocionado apenas hace 3 horas, también está promocionando una presentación, motivo por lo cual ya lo estamos viendo justamente esa presentación, que es el Turco 20, uh-huh. Y entonces este es el nuevo tour que está por arrancar, y también hace unas horas, par de horas, estaba promocionando un podcast que se llama Mi Peor Error, que es de uno de los chicos que era de Mercurio, en donde pues hablan de temas pesados en la vida uh-huh. y cómo los han ido mejorando. Lo estaba grabando, entonces al parecer Kalimba está
híjoles.
Sin enterarse de esta situación.
Yo, por
legal.
Ejemplo, estaba.
Yo creo que ya debe estar enterado.
Claro. Pues sí. Yo estaba viendo, por ejemplo, las redes de Melissa, que es lo que muchas personas creen podría tratarse de este caso, y solamente toma una frase que dice: confiar es permitir que la vida después te explique. ¿Será uno un mensaje o nada que ver? Pues será otro caso, pues más adelante es una información en desarrollo, ¿no?
Ok, un poco más adelante tendremos para ustedes absolutamente todos los detalles, por supuesto. Kalimba, este programa está abierto para escucharte,
sí.
Si así lo deseas. Oigan, Dana Paola, que ya no se quiere llamar Dana Paola.
¿Cómo?
Ahora se quiere quitar el Paola y llamarse nomás Dana. Entonces se armó una, la de Dios es grande, porque ella pidió a sus
seguidores,
followers, sus seguidores, sus fans, que la ayudaran para obtener el nombre a través de la red social X. Entonces, pues ahora están acusando de acoso cibernético.
Lo que empezó con una intención de renovación y que, dicho sea de paso, muchos consideran mero capricho, podría terminar en serias acusaciones para Dana Paola, quien por querer cambiar su nombre en redes sociales, ahora es acusada. Gozando de fama, éxito y prestigio a nivel internacional, la joven de 28 años de edad desea que su evolución como artista sea reflejada desde cero, y para ello, dejar en el pasado su nombre, Paola, es el primer paso, pero al parecer no será tan fácil, pues antes tendrá que desembolsar varios millones de pesos. Queriendo usar solamente Dana como nombre artístico en la red social X, antes Twitter, no puede cambiar su identidad, pues @Dana desde el año 2006 ya tiene dueña. La usuaria explicó que el equipo de la cantante le ofreció $400 por su cuenta, pero ella les mandó la contrapropuesta de $400,000, sabiendo que dicha cifra no se la pagarían. Ante la negativa, Dana Paola promovió un complot en contra de la dueña del nombre, generando incitación al odio.
Entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @Dana y no me la ha podido pelear. Porque la señora hoy ya vio que me llamo Dana y que mi username es Dana en todos lados, quiere $400,000.
¡$400,000!
Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar $400,000. Entonces yo digo que hagamos un complot. Sí, que no lo regale. Es que la señora es mi nombre.
De ahí a la fecha, la usuaria ha sido blanco de insultos y ofensas. Lo que no necesito es todo el hate que estoy recibiendo, ya que ella les dijo que me convencieran para que lo regalara. Y no aprecio que la gente que no conozco deje comentarios desagradables en mi página comercial. Ahora tengo que perder el tiempo eliminándolos. No pedí esto y no lo merezco. El nombre es mío y lo ha sido desde los inicios de Twitter, 2006. Paren de perder el tiempo. Y los memes al respecto están a la orden del día. Dana Paola en el 2006 haciéndose mensa en lugar de abrirse una cuenta de Twitter con el user Dana. Si yo fuera Dana, también pediría $400,000. Dana Paola pidiéndole amablemente a Dana que le ceda su usuario en Twitter.
Pues se pasó mi Dana.
Sí.
Es que le quería dar $400, le quería dar, ¿no?
Sí, pero luego ya fueron los $400,000 y tal, pero, híjole, le terminó yendo peor a Dana Paola, la verdad, con los comentarios.
Si hubieran pagado $400,000 para todo lo que genera mi Dana, eso rápido lo hace, pero evidentemente
una
Dana...
presentación.
Pues exactamente, pero Dana sí se arrepintió de esto, ¿eh? Como que no midió las consecuencias de sus actos y por eso, después de esta polémica, pues Dana ya escribió en redes sociales aceptando el error y dice: cometí un error y lamento profundamente la situación de X o Twitter cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Dana en X Twitter. No anticipé la verdad ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Dana por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto y les pido a todos que hagan lo mismo. Gracias, los amo mucho y lo siento. Y esa es la forma en como ella evidentemente se disculpa, creo yo, que aceptando que pues sí cometió una cuestión desafortunada al mandar esto. Ya ven que ahorita los famosos tienen sus grupos de WhatsApp en donde se pueden comunicar con sus seguidores. Ahí manda este audio y pues evidentemente no pensó que se iba a generar pues tanta polémica e incluso tantas ofensas a una persona que ni la debe ni la teme.
Sí, mira, al final...
Oye, es que lo que se pone en esas...
canales de difusión.
Canales de gracias. De difusión.
Muy bien.
O sea... puede salir en cualquier momento.
Sí, alguien lo filtra al final. Pero bueno, el tema es que creo muy bien el comunicado porque acepta y no justifica.
Exacto.
De pronto cuando ocurren estas polémicas, pues tratan de justificarlo y sale todo al revés. También los comentarios, pues bueno, ya estaban en contra de cierta forma de Ana Paola, porque cuando pone esto y le seguían poniendo, sí, está bien, Dana Paola, sí, está bien, María Belén, sí, está bien, y todos los nombres de los cuales ahora ya no quiere utilizar, y bueno, pues ahí está la cosa.
Pues
no,
sí, mira, el pecado tuvo la penitencia.
¿Cómo se llamaba el personaje que hacía en la familia Peluche? Que golpeaba a Ludovico.
Bien gallito desde bien chiquita, no me acuerdo cómo se llamaba ahí. Pero muy
era maravilloso, madre, se tranqueaba a Ludovico.
Sí, sí, sí. Pues miren, dudas, sospechas, elucubraciones, hasta teorías de conspiración se generaron en torno a Kate Middleton. ¿Quién es ella? Bueno, pues es nada más y nada menos que la duquesa, ¿no? La
princesa de Gales.
La princesa de Gales. Y resulta que lamentablemente hay una noticia contundente respecto a su salud. ¿Por qué estuvo tan alejada y por qué regresó tan distinta? Aquí la historia.
Bueno,
pues
ahí está.
Da, quita, ¿no? Ya todo lo que se esperaba, se decía, se inventaba, pues guarda silencio ante una realidad evidente. Kate se somete a una cirugía estomacal, se esperaba que fueran solamente 3 semanas de recuperación, esto se volvieron más de semanas, meses, la ven después, primero hay una fotografía que se sube, que todo el mundo dice, ella no es, está manipulada, ella misma ofrece disculpas, lo que nunca había pasado históricamente, emitido así esa disculpa pública. Y ahora la vemos visiblemente afectada por un mal que ella admite que está enfrentando y que no es fácil, no es fácil.
Polémica
disparar.
Que se pudo haber detenido desde un inicio si hubiera hecho este video, porque justamente, primero, como bien dices, ante los rumores de que uh-huh. no se había visto presente después de que al rey Carlos le detectan el cáncer uh-huh. y anuncian que él va a estar apartado de sus actividades, se filtra esta fotografía, publican una fotografía de ella con sus hijos, mismo vestuario que ya en anterior ocasión, en diciembre, habían posado con el mismo vestuario 25, los niños. Ajá. Es por eso que llama la atención. Después hay una imagen donde supuestamente ella va con su esposo en el auto y cuando aclaran la imagen es otra mujer que no es Kate Middleton. Y entonces...
Es que hay una doble, me entiendo, ¿no?
Exactamente. Muchos portales de noticias serios, tanto en Europa como en América, deciden cancelar las fotografías que había filtrado la familia real porque decían no vamos a formar parte de este circo mediático si es que no nos quieren pues participar de lo que esté pasando en la familia.
Sí. Es que hubo vacío de información, esa Exacto. es la realidad, entonces hasta este video es que se aclara todo. En el Inter, con el vacío de información, pues se generaron todas las teorías. Con estas imágenes, la única oficial era la que retiran tanto la BBC como las agencias más importantes de información, que era donde está con los niños. Claro, o sea, las del auto y demás no la estaban dando como oficial, ¿no? Porque pues había cosas que eran extrañas. Siendo aficionada a la fotografía, Kate lo que dijo es, ah, es que yo la retoqué, es que yo la tomé, es que hice algunos cambios. En fin, la respuesta seguía sin ser contundente Exacto. hasta este video. Yo creo que también, como son tan mediáticos y la realeza británica es de las más seguidas, pero hasta en un tono novelesco y de espectáculos, uh-huh. Faltaba que se
pero,
viera
pero
Kate.
Pero díganme,
¿no?
a ver.
Esa o sea, es la foto.
Tienes que ser experto para saber
no
que está
tanto.
Editada. Yo no lo
no,
veo.
Pero
no,
de la mano.
Pero lo que pasa es que a lo mejor no eres experto de fotografía, pero si te gusta la realeza, como que sí hay ciertos looks que identificas. Y uh-huh. cuando sacan a esta fotografía como actual, cuando a esa foto, esos looks de los 3 niños los ves unos meses atrás, dices, ah, caray, ¿a poco? O sea, que... Porque Kate Middleton se caracteriza por repetir
Mira,
vestuario.
Mira, ahora, por ejemplo, en la, parte de atrás se supone que es una ventana, pero luego decían, o es una puerta porque tiene la manija, que la manija no debe de ir ahí. La longitud de, del brazo, de la mano, está manipulado.
No,
los botones de la niña están también unos más pequeños que otros, haciéndole zoom, pero ya todo el análisis estaba claro porque estaban las dudas al no verla en video cuando son bien públicos. por ejemplo, todos los compromisos públicos como los BAFTA, los premios, siempre iba Kate, estuvo William solo. Entonces no estaban siendo claros porque era, pues, fue por una cirugía estética, fue por algo ambulatorio, fue por algo rápido por lo que entró al hospital, o ya es algo más grave, además, o ya se murió.
Y además a eso le rodeaba, Gus, el tema de la supuesta infidelidad. O sea que, de verdad,
es mentira.
Se manejaba mucha información de por qué ella, es más, hasta se decía que se había ido ya, que no estaba. Entonces, el hecho de que el rey, porque me cuesta decir príncipe, el rey haya salido antes del hospital que ella, también llamaba mucho
pero
la atención.
Pero mira, yo creo, digo, estoy hablando sin saber, pero me supongo que a esos niveles no se manda ella sola. Yo creo seguramente debe haber un protocolo, uh-huh, el cual 100%. Tiene que cumplir. Uh-huh. Entonces, sí. Como estaba el rey Carlos III con este problema del cáncer, uh-huh, seguramente dijeron que no se distraiga la atención del rey.
Y aparte también, si no estás bien de salud, pues no puedes salir. Pero como son tan mediáticos, pues había mucha cosa que la gente quería una respuesta. Es que son como de un reality. O sea, sí son de la realeza, pero son de los más mediáticos. Tanto Harry como Meghan, como William, como el príncipe Carlos, como esta Camila Parker. Sí.
O sea, y ahora la vemos.
La reina, perdón.
La reina.
Ya, así que vamos respetando a la reina Camila.
Oye, ¿les gusta o no? Como Cami. Sí. No, pero bueno, pues miren, ojalá que se recuperen. Al final, ¿no? Es Carlos y es también Kate, quienes están en este problema de salud.
Y aparte, ellos son la pareja heredera al trono.
Claro.
O sea, los primeros en sucesión.
Uh-huh. Son los y bien queridos.
Reina.
Con una gran aceptación ahí en Reino Unido, mucho más que ahora el rey Carlos y Camila Parker.
Por supuesto.
Pero bueno, vámonos a temas...
A la realeza mexicana.
A la realeza mexicana y venezolana. ¿Dónde es Marjorie?
Sí, venezolana.
Marjorie, de hecho, habla que llega de su país a México gracias a Nicandro Díaz, el productor que acaba de fallecer y que pues le tiene mucho agradecimiento, que además su hijo también en su momento lo conoció porque Nick ya le había echado el ojo para un proyecto.
Marjorie de Souza, de las actrices, en compartir proyecto con Nicandro Díaz. Lamentó su pérdida.
Gracias a él estoy aquí en México. Regresé por la puerta grande en un proyecto maravilloso que se lo voy a agradecer toda mi vida. Y de ahora en adelante los proyectos que haga se los voy a dedicar a él. Porque él ha sido como un papá para mí. Cuando estuve sola aquí en México, siempre estaba al pendiente, siempre. Él hizo muchas cosas, no solamente por mí y muchas oportunidades que me dio, sino por muchos de nosotros. Y yo creo que pues, ya tiene el camino directo con Diosito. Y lo amo y lo voy a amar para siempre. Y yo no quiero creer que él está ahí metido, porque no quiero creer. Es una persona que a pesar de que se nos estaba hundiendo el barco, como decíamos, siempre estaba sonriendo y siempre vamos a echarle ganas.
Incluso, Nicandro pensó en su hijo Matías para un proyecto.
Y Mati me decía, mamita, ¿qué pasó? Y le dije, pues mi jefe se fue, ¿te acuerdas? Me dice, no llores aquí, llora en el carro. Ahorita vas a llorar en el carro. Y me abrazaba. Y pues no quiero creerlo, y no quiero, y no me da la gana, y no quiero más. Él me comentó que si Matías le gustaría hacer el proyecto que hicimos nosotros, Golpe de Suerte, que si Matías quería. Y pues Matías no quiso, pues no lo ha hecho nunca nada de esto. Y luego a la mitad de la novela Matías me dice, oye, mami, yo creo que sí voy a aceptar. Le dije, no, ya estamos grabando. Le digo, ya no van a sacar a la persona. Y yo, no, eso no es así. Le dije, eso es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, ve los horarios de mamá, tú todavía estás en el colegio, mejor vive tu infancia tranquilo. Y ya luego, pero sí le está gustando la cosa, ya le gusta salir en cámara, le gusta que le pidan fotos, así que ya...
Sin embargo, al ser cuestionada sobre el padre de su hijo, Julián Gil, la actriz evitó hablar del tema.
No voy a hablar de eso, mi amor, perdón. Yo te iba a preguntar. Los quiero, ¿ah?
Oigan, ¿por qué el odio?
¿De qué?
Hacia Julián Gil. O sea, no voy a hablar del señor, no dejo que vea a mi hijo, nada más tiene que dar la lana... Y no lo ve, porque, y no lo ve, y no lo ve.
A ver, la situación entre ellos nunca fue buena, realmente. O sea, ellos tuvieron un romance.
Pero tienen un hijo, Lalo.
Sí, pero si no quiere hablar, pues ahí también. O sea, lo que se vivió en la intimidad de una relación.
Sí,
porque
no lo sabemos.
Al inicio de la relación, los dos, cuando terminaron la primera vez que anduvieron, los dos aseguraron que hubo mucha agresión, hubo mucha violencia. Y después regresan por un proyecto televisivo, comienzan relación. En cuanto está embarazada, anuncian que ya feliz es todo y después, de la noche a la mañana, de nueva cuenta, que se decía que si la mamá, que si se había metido, que si ella tóxica, que si él era
la
peor.
Hermana,
que,
¿no?
O sea,
la
realmente terminaron mal.
Sí, pero como bien dice Gus, ya no se trata de ellos dos, sino del interés del niño. Yo lo que creo es que si la autoridad dio lugar a eso, pues hay algo que no sabemos.
Mira, y también hay claro, momentos, y hay momentos, ¿no? En este caso, que estaba muy sensible por lo de Nicandro, hablando y contando y recordando las historias con él, y pues ya ese tema en ese momento no lo quiso tocar y está bien.
Claro. Oigan, pues ustedes recordarán que esta semana dimos a conocer un video que sube la actriz Aura Zapata, en donde ella asegura que teme por su vida y la de sus hijas debido a un proceso legal que está enfrentando en contra de su expareja. Es por eso que nos comunicamos con Aura Zapata en este momento. Agradecemos la comunicación, Aura, y preguntarte cómo te encuentras al grado que te obliga a subir un video para garantizar tu seguridad. ¿Por qué subiste el video, Aura? ¿Qué es lo que temes?
Hola, Lalo. Hola, Adis, Gustavo, Erika.
Hola.
Buenas tardes a todos.
Buenas
y a todos.
Hola, hola. Hola.
Como lo mencioné, Lalo, por miedo a una sustracción, por miedo a que algo les pase a mis hijas y a mí, por eso subí este video y sigo pensando que fue lo mejor que pude hacer.
Claro, y ahora me gustaría preguntarte, en el video también tú dices que ya por orden de un juez es que rompen cerraduras para que ellas puedan ver a su padre. Ya un juez determinó que sí tienen que ver a su padre y tú eres la que no quiere que sea. ¿Por qué situación, Aurea? Si al final uno dice que pues se va con lo que dicen las leyes.
Mira, Lalo, discúlpame que te contradiga.
No, adelante.
Yo no tengo ninguna instrucción de tener convivencias y con mis niñas con su padre. Lo que dictaminó el juez es efectivamente que entraran a mi departamento, rompieran cerraduras, hicieran un cateo, imagínate, como si fuéramos unas criminales. Tú sabes, el público podría imaginarse ¿qué sería para unas niñas ver a unos policías de investigación rompiendo cerraduras, empujando, sacándolas a jalones para llevarlas frente a un juez? Es increíble. Yo no me he negado a asistir. Ayer no pude asistir por el miedo que les comenté que tenía en el video y por la situación que se estaba presentando.
Aurea, de este lado te saluda Erika y bueno, pues lamento muchísimo que esté sucediendo esto entre ambos. ¿En qué va la situación o qué te dicen tus abogados? Porque te amparaste, ¿no? Pero pues ninguno de las dos partes está cediendo, por así decirlo.
Hola Erika, buenas tardes, paisana. Mira, la situación es que no que se ceda. El señor ha mentido con esto de las convivencias. Están sin efecto, no existen. Él menciona que tengo 76 desacatos a la autoridad.
Sí.
Las primeras convivencias se cayeron porque yo, desgraciadamente, sin tener un buen abogado, firmé un acuerdo y después lo apelé porque fui presionada. Si yo no firmaba ese acuerdo, que me quitarían la guardia y custodia. Lo gané, cayeron esas convivencias y no se cuentan, aunque el papá de mis hijas las sigue contando. Después un magistrado dicta otras convivencias a sugerencia del juez y si las niñas gustan o no ir. Y nunca se me fue notificado. Entonces, el papá cancela estas visitas. No existen ahorita unas visitas y convivencias. Yo nunca me he negado. Solamente he protegido a mis hijas, Erika, de este general de violencia.
Aurea, buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo. Esperando que tus niñas y que tú estén bien. Y yo te preguntaría, ¿Patricio Cabezud es capaz en tu punto de vista, tú eres tu esposo, tu pareja o el padre de tus hijas, de lastimarlas y de lastimarte a ti?
Claro, Gustavo, es capaz de todo. Yo por eso fui a la delegación el 21 de noviembre del 2021 a denunciarlo por violencia familiar. Eso es lo que a muchos de los conductores de todos los programas de espectáculos se les ha olvidado. Él hizo muy bien, tiene una estrategia padrísima de decir que es un gran padre, pero si lo fuera, Gustavo, cumpliría con sus obligaciones de crianza y no lo está haciendo, principalmente sus estudios. Yo no estoy pidiendo dinero para mí, no estoy pidiendo para tener una gran vida, solamente si él quiere derechos, pues tiene que tener obligaciones como padre y no lo está cumpliendo. Dice que tiene una pensión que le nace del corazón. Ustedes díganme si se puede vivir con 44 pesos diarios. Eso no es una pensión.
No, y el juez
ahí no está trabajando bien sobre eso.
Aurea, te saluda Adis y comprendo tu versión, tu punto de vista expuesto aquí. El hecho, no imagino que estés en tu casa y abran con cerradura el hogar que estás habitando, porque lo estás habitando, ¿no?
Así es, ahorita estamos aquí en mi departamento. Vamos, venimos, estamos como escondidas y no. O sea, tratando de que no nos pase nada, porque lo que él está provocando en los medios es una violencia mediática, haciendo que la gente, desgraciadamente, le crea y me odie o me las puede arrancar. Yo tengo la guarda y custodia provisional. Las niñas están con su mamá, quien les da todo, les paga la escuela, los alimentos, les da diversiones. Yo no soy una terrorista, yo no vendo drogas, no he secuestrado a nadie, no tengo nada de algún daño moral que el juez pueda decir, le voy a quitar a esa mamá, a sus hijas. No entendería la razón porque el juez pudiera cambiar la guarda y custodia, y es lo que está anunciando el juez.
Wow. Claro, y también preguntarte, ¿qué es lo que dicen tus hijas ante esta situación? Sé que es un tema muy delicado, pero también uno espera que cuando se da una separación de padres, por lo menos pueda haber la convivencia. Entiendo los motivos y cómo lo estás manejando, cómo estás cuidando a tus niñas para que no se vean afectadas por una realidad que, pues, desafortunadamente es pública.
Mira, Dalo, las niñas van bien, estamos las tres tomando terapia, se encuentran perfectamente, van a clases, y las niñas fueron las que declararon que no quieren ver a su papá. Declararon que le tienen miedo, está escrito, todo lo que ha dicho el señor es mentira, es una gran campaña de desprestigio para tapar que tiene una denuncia por violencia. Las niñas están bien. Las niñas no han querido ir a esas visitas y convivencias por el miedo, por la frustración, porque se sienten presionadas. Hace unos días, como mencioné el video, destrozada porque teníamos muchísimo miedo, vivimos un terrorismo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? El juez se excedió con sus determinaciones. ¿Qué pasa con esto? Que en lugar de poner una multa, en lugar de decir que me arresta, se excedió y dijo, vamos con todo en donde se encuentren las niñas. Y eso es increíble, que un juez de lo familiar actúe así, cuando están para defender el bienestar de los niños.
Aurea, perdón que te lo pregunte, pero aprovecho que estás aquí para que lo puedas explicar, porque ya siendo esto tan público, podrían pensar que las niñas dicen no querer estar con su padre por un tema de que la madre les habla mal de su progenitor. O sea, estamos hablando de alienación parental, ¿no? ¿Qué respondes
sí,
a
sí,
esto?
Sí, lo he escuchado muchas veces. La alienación parental en la Ciudad de México no existe.
Okay.
Si existiera, ya muchas personas estarían en la cárcel. Lo que tienen mis hijas, Ana Lucía y Fátima, se llama lealtad y amor hacia su madre, quien ha estado presente día a día, lo que no ha hecho el padre. El padre ha presionado al juez, ha sorprendido al juez con sus marchas, lo hemos visto llorando en lugar de darle lo correspondiente a sus niñas. Las niñas están bien, no están alineadas, como podría decirse, y no es que yo no las he querido llevar, yo las estoy protegiendo. Ellas tienen, Erika, sus razones personales, y pronto se sabrá más de esto, pero son ellas las que deciden no ir con el juez y no se les puede obligar porque estaríamos saltándonos sus derechos. Yo no estoy haciendo de verdad que nada malo más que protegerlas.
Oye, Aurea, me estás espantando porque dices, mis hijas tienen sus razones para no querer ver a su papá, que más adelante las van a saber. Y tú, si algo has defendido, y eso a mí me consta, con uñas y dientes, es la integridad de tus hijas. Yo te tengo que preguntar, ¿hay algo más grave que saldrá más adelante?
Mira, él ha exigido muchas pruebas. Siempre les dice a los compañeros de los medios que yo hablo sin pruebas. Le pasé a la producción una fotografía de la escuela de mi hija, Fátima, que fue la primera inasistencia que tuve en una audiencia. Está justificado porque ese día Fátima tuvo un examen. ¿Qué puede ser más importante, una visita y una convivencia o que mi hija tenga un examen oral que había estudiado con sus compañeros? Yo justifiqué esa audiencia, Gustavo. Ahí está mi nena. Ese día estaba muy contenta Fátima porque fue doctora, neumóloga. Entonces, el juez tiene que poner una balanza que no está haciendo las cosas correctamente, Gustavo. Yo pareciera la mala. Al contrario, las estoy defendiendo de alguien que, pues desgraciadamente, se portó violento con su madre y con ellas. Tu pregunta en específico. Pidió exámenes psicológicos, ya no las hicimos. Pidió que nos presentáramos al juzgado, ya me presenté. Entonces vamos a esperar qué dice el juez del 26, Gustavo.
¿Hay algo más grave? ¿Hay algo más grave? Tú eres la mamá. No quiero que litigues en los medios.
No puedo hablar mucho, Gustavo.
No quiero que litigues en los medios. Nomás dime si hay algo más grave. Sí. Algo que te dé pánico a ti.
Mira, me da pánico estar cerca de él y que pueda estar cerca de mis hijas.
Okay.
Lo único que te puedo decir es que vamos a esperar que el Tribunal de Apelación nos dé esta resolución para que mis niñas y yo podamos vivir en paz. Yo no estoy en desacato, no he actuado en contra de la ley, todo ha sido justificado. Sigo teniendo miedo y preocupación, pero estoy muy bien asesorada por el licenciado Ayala. El licenciado Miguel me han apoyado muchísimo, mis nuevos asesores penales. Ya estoy un poco más tranquila. Sé que este juez, si intenta separarnos, desgraciadamente sí sería por algo que tenga algún interés este juez por separarnos. Y si le da la guarda y custodia a él o a alguna hermana o algún familiar de él, les prometo que voy a pelear a capa y espada por mis hijas.
Habría preguntarte también, porque del otro lado escuchamos a un papá que dice quiere ver a sus hijas. Entonces, ¿por qué aferrarse a ese tema si resulta como es tu versión, ¿no? O sea, que realmente les estaría haciendo daño. ¿Es para venganza contra ti, contra la mamá? ¿O qué pasa? Porque vemos a un papá desesperado por quererlas ver.
El señor tiene más de 32 años en los medios, Erika. Tú lo conociste en Monterrey. Sí. Es conductor de televisión, tiene una labia perfecta. Está en esta nueva asociación que lo contratan cada vez que se presenta. Él hace poco mencionaron unos compañeros de su grupo de imagen, una compañera de Gustavo, que él no tiene trabajo. Claro que tiene trabajo. Vean sus redes sociales, Instagram, Facebook. Y dice que nada más gana 9,000 pesos y les da 44 pesos diarios a mis hijas. ¿Tú crees que mis hijas lo van a querer ver? ¿Tú crees que ellas tienen alineación parental? Cuando quieren un McDonald's, quieren unas papas. Y yo, o sea, jalo por todos lados para poderles dar lo necesario. Ellas ya no tienen la vida que tenían antes, pero gracias a Dios están en paz conmigo y con mi familia la familia materna de ellas.
Pues bueno, gracias y ojalá todo se resuelva pronto.
¿1,320 pesos claro. al mes paga?
Paga 2,700 pesos que le sale del corazón darles porque gana 9,000. Entonces vive con 6,000 la vida de millonario que se da con una camioneta de 400,000 pesos. Vive en Whisky Lucan, sale con chavas cada fin de semana, la gasolina, pero no tiene para darle de comer a sus hijas ni pagarle escuela. que la gente ya no me diga que es para mí, es para sus niñas. Eso es lo que yo estoy peleando para ellas. Yo lo único que te digo, Gustavo, es que voy a seguir luchando porque estas niñas sean felices, porque ya estuvo. Me vi en el video y me vi destrozada y no se vale. No se vale que unas niñas que vivimos en México, que se supone que tenemos la protección de nuestras autoridades, estemos sufriendo así. Yo pido paz y pido tranquilidad y que este hombre de verdad entre a una terapia y que decida dejar en paz a sus hijas y a mí.
Gracias, Aurea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias a todos.
Uf, qué difícil. Ay, pues vámonos y así nos quedamos en shock. Aquí está en las redes.
Sí,
leemos en todas las plataformas. Estamos con ustedes como siempre. Y al volver, pues continúan los pleitos. Hablaremos en exclusiva con el abogado de Kalimba. Está ya buscado
lo encarcelar,
por
lo
la fiscalía.
Encarcelar.
Exactamente. Wow. Por presunto abuso sexual. Regresamos de primera mano.
Estamos de regreso y esta tarde, a través de la cuenta de Twitter de ex de nuestro compañero Carlos Jiménez, dice que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene una orden de aprehensión en contra de Kalimba por abuso sexual. Hablé con él y me dice que es una víctima que interpuso la denuncia este mismo mes y que no tenía más detalles, pero que la Procuraduría, palabras de Carlos Jiménez, iba a ir a detener a Kalimba. Le agradezco mucho al abogado de Kalimba, al asesor legal, Elicer García, que nos tome la comunicación. Elicer, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación de Kalimba?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por tu espacio y saludos a ti y a toda la gente en tu estudio.
Gracias.
Pues, a ver, gracias por el espacio, sobre todo para poder aclarar, ¿no? En primer lugar, me gustaría ser muy claro en el sentido de que esta denuncia de la que se está hablando en redes a través del tuit que comentas, se trata de la misma causa, de la misma denuncia penal interpuesta el año pasado en contra de Kalimba, de la cual en algunas ocasiones pudimos tener un espacio aquí para comentarlo por la víctima, que es su nombre, por respeto a la misma. Sin embargo, se trata del mismo asunto. Creo que es un primer punto a destacar,
okay,
toda vez que por cómo se redacta el tuit y por cómo se ha replicado en algunos medios de comunicación, sobre todo en las cuentas de las redes sociales, podría parecer que se trata de un tema novedoso, algo nuevo. No es así, te lo descarto.
Okay.
También te puedo descartar que haya una orden de aprehensión en su contra. Te puedo decir que lo que sí hay es una citación por parte de un juez de control penal de la Ciudad de México, la cual, en continuación a este proceso que hemos cursado durante el último año, está llamando a las partes para que de una vez por todas se pueda definir si hay siquiera elementos para procesar a Kalimba. Entonces, ser muy claros al respecto, lo que ha ocurrido el último año ha sido una serie de diligencias ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, en la cual se han desahogado algunas pruebas por parte, obviamente, de la defensa del cantante que yo encabezo, y mediante las cuales se integró un expediente. Hoy la Fiscalía General de la República hace un par de semanas decide poner ya en manos de un juez de control penal el expediente para que analice las pruebas aportadas por ambas partes y con ello tomar una decisión y repito, y soy muy incisivo respecto a que si hay o no elementos para iniciar un proceso penal en contra de él. Muy lejos estamos siquiera de que haya una sentencia, porque insisto, no ha iniciado siquiera un proceso penal, es decir, una vinculación a proceso.
Ok, abogado, de este lado le saluda Erika y yo quisiera preguntarle entonces, ¿qué tiene que hacer Kalimba en estos momentos?
Bueno, Kalimba está muy tranquilo y creo que los momentos en que han sucedido estas notas que se han dado a conocer son muy ejemplificativos de lo que está pasando. Recordemos, y haciendo un poco de historia, que esto inicia con una denuncia en redes sociales por parte de la víctima.
Sí.
Y posteriormente nosotros, encabezada esta defensa por mi parte, cuando fui contratado para un tema de daño moral, salimos a aclarar los hechos, uh-huh, a presentar pruebas y a anunciar que se iniciaría un proceso en materia civil por daño moral. Después de que hicimos ese anuncio, inmediatamente después se presentó una denuncia, ahora sí, ante la instancia competente, no sé si por presión mediática o por consejo de la asesoría jurídica de la presunta víctima. Posteriormente se ha llevado a cabo el desahogo de ese juicio de daño moral, donde ya las partes están llevando a cabo ese juicio, donde Kalimba ha plasmado con muchas pruebas, ha colmado de pruebas el procedimiento para efecto de que se acredite ese daño real que se ha causado a su imagen, a sus sentimientos y en general a todos los atributos de la personalidad que él tiene, y el juicio va muy bien. A tal grado que hoy se filtra esta noticia, tenemos información desde temprana hora de que filtrarían esta nota con el ánimo de empezar, y perdón la expresión, a calentar el tema de la audiencia para tratar de empezar a meter presión mediática al asunto, como lo han venido haciendo desde que inicia, insisto, esto en redes sociales, que hará calidad pues defenderse y demostrar su inocencia, así como estamos demostrando ante un juez de lo civil que hay elementos suficientes para presumir que se le ha causado un daño emocional y patrimonial. Uh-huh. Ahora, frente a un juez de control penal de la Ciudad de México, acreditaremos que no hay elementos ni siquiera para iniciar un proceso penal, y eso lo tiene muy tranquilo, e insisto, a nosotros nos da mucha más confianza que sea un juez de control el que defina la situación de Kalimba, pero él no tiene ninguna orden de aprehensión, está debidamente citado. A mí, en lo personal, la fiscalía me ha notificado de esta diligencia, y él llegará, como lo podrán ver en su momento, por sus propios medios, de igual forma como se retirará de la audiencia. Claro.
Abogado, aquí Adis Tuñón le saluda. Esta denuncia que interpone Melissa Galindo en marzo justamente del año pasado, pues en efecto ya va a cumplir un año, y vemos la publicación el día de hoy por parte del periodista policíaco C4, y dice lo siguiente: la Fiscalía para Delitos Sexuales concluyó que la víctima presenta afectación producto de sus agresiones. ¿Qué dice usted de esta publicación?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que, como siempre, nosotros no nos vamos a manifestar al respecto de una publicación. Respetamos mucho el trabajo periodístico de todas las personas que están haciendo efectivamente su trabajo. Las fuentes, pues, no las conocemos. No es una declaración oficial por parte de ninguna vocería de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y, por tanto, yo te puedo decir que Kalimba está muy tranquilo. E insisto, como se está demostrando en el ámbito civil, ahora ante un juez penal vamos a demostrar que esas acusaciones son falsas y que él tiene todos los elementos para que ni siquiera se inicie un proceso. Celebramos que vaya a ser un juez de control y no la propia fiscalía quien haga esta determinación, porque derivado de todas las notas y toda la información que se dio al respecto de este asunto, pues evidentemente pronto la presión mediática también a las instituciones puede hacerlas llevar a tomar ciertas decisiones. Nosotros, siempre muy respetuosos de su actuar, consideramos que ellos están cumpliendo su función, y ahora, frente a un juez que con quien efectivamente hemos de demostrar que Kalimba es inocente, pues lo haremos, y entonces ustedes serán testigos de la resolución que en su momento se dé.
Claro, abogado, soy Eduardo Carrillo, y justamente decía que le estaba yendo muy bien en el proceso de desahogo de pruebas en la demanda por daño moral, pero creo yo que para poder ganar una demanda por daño moral, primero tendría que desacreditar el proceso legal por abuso sexual que se está imponiendo por parte de Melissa Galindo, ¿no?
Mira, son procesos independientes. Cuando se tomó la decisión de iniciar una acción de daño moral, la víctima, dicho por su propia portavoz en su momento, representante legal, no había presentado la denuncia. Entonces, son acciones independientes, y me explico. Podría haber una acusación en este momento en contra de cualquier persona y ni siquiera llegar a la autoridad, y no por eso te impide a poder tener el daño moral. El daño moral se configura en el momento de que alguien hace acusaciones, como en este caso, que son falsas, y que derivado de ellos se sufre alguna afectación en su honor, en su nombre, en sus sentimientos, y eso no implica tener una sentencia favorable. Creo yo que lo que sí va a ser muy trascendente para este procedimiento va a ser, una vez que el juez de control dictamine, de acuerdo a los elementos que se le pongan a su alcance, que no hay ni siquiera un elemento para poder vincular a proceso a Kalimba, será un elemento que podremos meter al procedimiento y sumará, pero no es necesario ni es un elemento indispensable para poder obtener una sentencia favorable en la vía civil.
Okay. Abogado Eliseo García, apoderado o asesor legal de Kalimba, gracias por tomar la comunicación y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, e insisto, no hay ninguna denuncia nueva. Que quede muy claro que es el mismo proceso. Agradezco su espacio. Que tengan buenas tardes.
Gracias, Eliseo. Gracias. Eliseo García, el asesor legal de Kalimba. Ahí está. Es la de Melissa Galindo.
Exactamente. Primero aquí, ya después en otros lados se va a enterar. Pero oigan.
De los años que yo la pasé muy mal, odié el modelaje, la pasé horrible. Había una parte muy oscura de droga, de gente mala. Después de la marihuana vino la cocaína, lamentablemente.
¿Qué te atrajo de Yolanda Andrade?
Fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos, me gritó. La vida te da un volantazo y te cambia los planes de la noche a la mañana. Y la única vez que me embaracé en mi vida, perdí un hijo. Pensé en suicidarme.
yo la hice y cada vez que escucho lo que declara, me quedo helado. Vayan 8:30 de la noche, el minuto que cambió mi destino con Lorena Meritano.
Ahí estaremos y vamos ahora a escuchar a Eduardo Verástegui, que regresa como productor con Cabrini, una nueva cinta, pero habló con los medios de comunicación de varios temas muy polémicos, por cierto.
Verástegui regresa al séptimo arte con la cinta Cabrini.
Muy contento después de 20 años de estar trabajando con este tipo de proyectos que están diseñados no solamente a entretener, sino también a hacer una diferencia. Porque tardan mucho, no es que nos tardemos mucho, es que vamos contra corriente, vamos contra el sistema, vamos contra niños. Con Sound of Freedom nos tardamos 8 años. Gracias al éxito de Sound of Freedom, ahora con Cabrini nos tardamos muy poco tiempo. Así es que yo espero que esta película toque el corazón.
Experiencia que lamentablemente el cantante Drake Bell vivió cuando era niño.
Experience, you know, I was very scared to share the story, but hopefully it helps other people and gives me the opportunity to move forward and put all of that behind me. And of course I'll be dealing with it for the rest of my life, but hopefully now I don't have to deal with it all on my own. Yeah, definitely. It takes a lot of therapy, yeah.
Una de las directrices que ha conservado Eduardo Verástegui en sus cintas ha sido la congruencia con su ideología, criticada o no, pero firme, de igual manera que Alexander Acha lo hace en sus canciones, por lo que dejar de cantarle al amor para interpretar reggaetón o corridos tumbados no es una opción para él.
Yo trato de nunca cantar cosas, déjate las personas y los artistas, sino simplemente las canciones. Vete las canciones, que al final es lo importante, ¿no? ¿En qué canción vas a participar? Trato de no cantar canciones que vayan, que promuevan cosas en las que no creo, en las que, sobre todo cosas en las que creo que son dañinas y perjudiciales para el ser humano, en su dignidad, en su integridad, ¿no? En su felicidad verdadera.
Pues bueno,
pues perdón, yo así, perdón.
Estaba disfrutando la nota.
Pues ojalá y...
No, yo tengo mucha estima por todos estos cuates.
¿Eh?
Estima por todos estos cuates.
Yo por el Verástegui, no, la verdad, porque si me desea el mal y cree que todos los de la comunidad somos pederastas, pues englobarlo, la verdad es que creo que no es un mensaje de inclusión ni de amor ni de respeto al prójimo, pero sus producciones son buenas, eso sí o sí, y se reconoce, ¿no?
Tiene un par de buenas producciones o películas que plantean cosas así bien hechas e interesantes. Ya como persona, las declaraciones que de pronto tiene ante estas posturas son no muy afortunadas.
Totalmente de acuerdo. Y miren, comprometidos con la equidad de género, la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, en las instalaciones de Imagen TV se inauguró la sala de lactancia, promoviendo el derecho de las madres trabajadoras, además de proporcionar a niñas y niños todos los nutrientes y la hidratación necesarios. La lactancia materna proporciona beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la mamá. Felicidades y gracias por esta acción de empatía, porque es muy importante que esa lechita, esa leche que las mamis están lactando, llegue sana, llegue justa,
limpia
a la boquita de sus bebés.
100%.
Yo ni me avisaron para felicitarlas.
Felicidades.
No, claro, la verdad es que estos espacios...
Un espacio seguro, ¿no?
Exacto, por supuesto, y lactarios son súper necesarios, no, y sí. Hablan de la responsabilidad como empresa que hay con el género y con lo que tienen que hacer.
Sí, felicidades.
Aparte, somos una gran familia y la mayoría de las personas que laboran aquí son mujeres. Buen fin de semana. Gracias.
Bye. Bye.